exterior, con motivo de conmemorarse el 195º aniversario de la Declaración de la Independencia, en directo desde la Casa Histórica de Tucumán.
La mejor alternativa continúa en Nacional.
Seguí en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 73%, cielo algo nublado. En Bahía Blanca, temperatura 10 grados, cielo despejado. Rige plenamente la veda electoral de los comicios porteños de mañana. Implica la prohibición de actos proselitistas, publicación y difusión de encuestas, la oferta y entrega de boletas, y tampoco habrá espectáculos artísticos, deportivos y toda clase de reuniones públicas. Y no se podrá expender bebidas alcohólicas. La prohibición de la oferta sexual en los medios tuvo repercusiones en el ámbito diplomático.
La embajadora de los Estados Unidos en la Argentina expresó su reconocimiento a la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por el decreto 936 prohibiendo los avisos y la oferta de servicios sexuales. En una carta dirigida a la Casa de Gobierno, la embajadora estadounidense señala que, como reconoció el presidente Barack Obama, debemos unirnos como comunidad global para brindar seguridad, proteger a las víctimas y sancionar a los tratantes. Luchar contra la esclavitud moderna y la trata de personas es una responsabilidad compartida. Habla de su reconocimiento por el compromiso en la lucha contra la trata de personas, tanto con fines sexuales como laborales, y recuerda en su nota Vilma Martínez que los dos gobiernos trabajaron en forma conjunta para capacitar jueces, fiscales, inspectores laborales y miembros de las fuerzas de seguridad en técnicas investigativas y de identificación de víctimas, como así también en poder lograr condenas efectivas para los tratantes. Del mismo modo, señala Martínez, nuestros legisladores han podido intercambiar experiencias sobre modificaciones legislativas en mi país y en otros que sirvieron de sustento a los esfuerzos en esta lucha. Finaliza en su carta diciendo que tanto en los Estados Unidos como en la Argentina también queda aún mucho por hacer para poder desmantelar las redes nacionales e internacionales de tratantes. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública.
Denunciaron a Cablevisión por no bajar la tarifa. La Justicia de Faltas de La Plata denunció penalmente a la empresa de cable por no reducir su abono mensual a 109 pesos, de acuerdo a lo resuelto por la Secretaría de Comercio de la Nación. Además, solicitó que se investigue el presunto delito de defraudación al cobrar una tarifa por encima de lo establecido.
Deportes.
Noche de Copa América en Mendoza, con dos encuentros por el Grupo C, nos informa Santiago Lucía.
El segundo partido de la doble jornada de la Copa América, que se disputó en la provincia de Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, fue victoria de Perú. El conjunto peruano le ganó 1-0 a México, un resultado que lo deja bien posicionado de cara a los cuartos de final. A Perú, recordamos que había empatado en su presentación frente a Uruguay 1-1, y con esta victoria ante México suma 4 puntos. Paolo Guerrero, que había convertido el gol ante el equipo uruguayo, volvió a convertir esta noche y le dio la victoria a Perú, que definirá su clasificación a cuartos de final frente a Chile. Previamente, y en este mismo grupo, se habían enfrentado también en el Malvinas Argentinas Uruguay y Chile, empate 1-1 en un partido muy friccionado donde no se sacaron ventajas y el empate fue el resultado más lógico de acuerdo al desarrollo del juego. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública.
Argentina. El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 73%, cielo algo nublado. Temperatura en Bahía Blanca, 10 grados. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. La independencia se libra todos los días. 9 de julio, 1816, 2011.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bueno, atención, enamorados. Levanten la mano los que estén enamorados en esta sala. Lo dicho, un verdadero túnel del amor. Bueno,
ni siquiera un número par, pa' colmo, ¿no?
Desde muy antiguo se fraguaron hechizos preparados con mejunjes, comidas, vegetales, para conseguir el amor de una persona. En algunos casos no había que comerse estos preparados, sino someterse a alguna otra práctica para conseguir automáticamente el objeto de amor. Daremos algunos ejemplos. La esposa de Filipo de Macedonia, que se llamaba Olimpia, se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó a la muchacha que se presentara ante ella. Cuando la vio, observó que la dama era hermosa. Y entonces Olimpia le dijo, según citan las crónicas: hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren. Y le perdonó la vida. Muy bien. Porque para Olimpia los hechizos amorosos los prodigaban las feas. No era concebible que una mujer hermosa hiciera uso de un filtro para seducir a quien quisiera. ¡Qué nobleza! Ya que una mujer hermosa reconozca la hermosura de otra.
Sí, eso estadísticamente es improbable.
Es improbable. A mí me gustó la frase: tu cara te defiende de la acusación de hechicera, porque mi padre usaba mucho la frase: su cara le cuida la honra, por decirlo así, por no decir otra cosa. Queriendo decir que las personas feas tenían mayor posibilidades de ser castas.
Eran otros tiempos, Alejandro.
Sí, claro. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Y entonces sospechó que Lucrecio le era infiel. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en disposición venérea, se volvió loco y poco después se mató. Un filtro fallido, evidentemente. Lo mismo le pasó, según cuenta el amigo Suetonio, al emperador Calígula. Parece que una de sus amantes, Sesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos gualichos que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. En realidad, Calígula, después de aquel episodio, empezó a amar a su propia hermana, Drusila, como hemos contado hace tiempo. Yo creo que Calígula, acá entre nosotros, ya venía loco desde antes. Sí. Y que no hacía falta ningún filtro mal hecho para enloquecer.
De chiquito, lo habían creado una guarnición militar y le habían dado manija desde pibe, para que claro, estuviera loco.
En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, era porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor de cualquier persona. También refiere Plinio que existía una hierba poderosísima llamada Flavia. Bueno, yo me quedo con la hierba, ¿no? Imagínese una ubre de hiena pegada en el brazo. Usted entra, qué sé yo,
qué pena
a un bailongo con la ubre de hiena y mirando como diciendo, pobre de ellos.
Digo, podía haber hecho juego con el brazo izquierdo también.
Sí. Total. No, cualquiera que se tocara con esa hierba, cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona, ese era el procedimiento, se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible. Yo la quiero violenta, pero no inextinguible.
Quiero y paso. Sí.
A mí me encantan las pasiones que se extinguen. Casi diría que me encantan porque se extinguen.
Si no, no es pasión, sino enfermedad, claramente.
Claro.
Hibris, pura hibris.
Vamos a avanzar algunos siglos. Se cuenta que Pedro Loticchio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, que era un religioso, ¿se entiende?
Sí.
Loticchio, alojado en la casa de una mujer, y esta mujer enamorada, no de Loticchio, sino de un religioso, un cura. Para inducir a este cura a que la amara, la mujer le preparó un filtro y se lo puso en la sopa, se lo puso. Y tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa y Loticchio, que era un poco angurriento, sin saber que la sopa estaba engualichada, se la tomó. Y bueno, Loticchio se enamoró de la anfitriona, pero además, mire lo que son las cosas, se agarró una fiebre de padre y señor mío, se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. Imagínese, sin uñas y encima enamorado. No tenía ni cómo rascarse. Porque ¿qué hace uno cuando está enamorado y no lo corresponde? Claro, se rasca.
Se rasca. Primero se come las uñas de ansiedad, claro, después se rasca.
¿Con qué uñas iba a rascar el pobre hombre?
Se comió los dedos.
Bueno. Entonces Loticchio intentó resolver el asunto con otro filtro, preparado esta vez para que lo ingiriera la dueña de la pensión. Pero la mujer lo descubrió, lo echó de su posada y no tomó ningún filtro. Y Loticchio se quedó enamorado, sin fiesta y sin uñas. En Barcelona había un rabino, un venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Y la historia cuenta que el rabino preparó para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes ese filtro, ¿no? Pero el filtro no funcionó y el enamorado fue rechazado una vez más. Bueno, entonces el tipo se llenó de odio, volvió a lo del rabino y le dijo, mire, esta mujer se tomó el filtro, pero no me hizo caso. Así que deme un veneno, porque se lo voy a dar a esta chica para que se muera por ingrata. Muy bien, dijo el rabino. Preparó una flor. Quien la olía era finado. Me encanta esa frase. Quien la olía, aquella flor, la cambio la frase. A mí me gusta quien la olía era finado. Pero quien olía aquella flor se moría. Pero lo que el rabino no sabía era que el objeto del amor de aquel hombre, y también el objeto del odio del pretendiente, era su propia hija, la hija del rabino. Y entonces esta chica aspiró el perfume fatal y murió, etc. También un equívoco clásico, propio de la literatura, más que de la realidad.
Y de las hijas de rabinos y judíos en general en la literatura clásica, ¿no? En Ivanhoe también hay uno que le va como el traste, Shylock, en Shakespeare.
Ah, sí, es verdad. Sí,
tienen hijas que están buenísimas y por algún motivo palman.
La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano, el que era convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado o arrojado a las fieras. O ambas cosas. Si el culpable tenía la suerte de pertenecer a alguna familia importante, entonces solamente era decapitado. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII el emperador Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios o fueron víctimas de ellos, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de Madame de Montespan, una amante de Luis XIV, pero también se dice que Diana de Poitiers, que era amante de Enrique II y que era mucho mayor que él, mantenía al rey enamorado en base a andar a saber qué mejunje, porque de otro modo nadie podía comprender aquel amor. Un dato curioso, el tomate, atención amigas, el tomate fue muy apreciado como estimulante del instinto sexual.
¿En serio?
Cuando llegó a Europa, allá por 1544, el tomate fue llamado en Italia pomodoro, manzana de oro. Pero en Francia, pomme d'amour. El tomate incluso tenía tanta fama de afrodisíaco que se disimulaba en los platos que debían ser disfrutados por el objeto amoroso, ¿no? Uh-huh. Y convenía permanecer bien cerca del que se iba a comer un tomate para disfrutar del inmediato acto que sobrevenía, ya que el efecto era drástico.
Estaban del tomate.
Te comías un tomate y ahí te tenía que sujetar entre cuatro. Porque... En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso. ¿Para qué? Para que la gente no disfrutara tanto.
Claro.
¿Qué es ser puritano? Sino,
no disfrutar.
Evitar que otros disfruten.
Sí, es cierto, todavía. Es cierto.
Y estuvo prohibido durante 2 siglos. Recién en 1830 se diluyó la idea de que el tomate tenía virtudes afrodisíacas. Qué lástima.
Sí, porque
ante la evidencia se habrá diluido.
Sí, evidentemente. Ante tanta gente que comía tomates y seguía tan fresca.
No pasaba naranja.
¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Ahora bien, ¿a usted le parece que tenía virtudes afrodisíacas el tomate y que dejó de tenerlas en algún momento?
Yo creo que hay que buscar el tomate adecuado. Por ahí era el perita, por ahí era el redondo, el tomate cherry.
Yo soy de Greenpeace. Sí. Y a mí me parece que la virtud afrodisíaca del tomate la extinguió el DDT y todas esas podredumbres que le echan, señor. Sí,
el tomate transgénico.
Eso. Y ese tomate ya no...
Ya no es lo que era antes.
No es lo que era antes. ¿Cuál le das un tomate de eso? Un tipo estuvo 20 años preso y ni se mosquea.
Pero lo afrodisíaco se desplazó al pepino.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿de qué manera?
No me consta.
El pepino. Hay que comérselo.
Sí, por supuesto.
Sí.
La puede comer.
No, porque a veces basta con llevar un escapulario. Llevar colgado un pepino de una forma de collar,
sí.
tiene que comer como quiera.
He oído hablar
puede ser en ensalada.
O de leche de pepino, si me disculpa.
También. O licuado.
O como guarnición de una milanesa de soja.
Como no.
Y licuado un tomate y un pepino, me imagino.
Sí, le da gazpacho.
Que hay que hacerse atar al palo mayor.
Como su nombre indica.
De la nave de Ulises. Bueno, tomates eran los de antes, ¿no? Estos son los datos de hechizos y filtros de amor que quería contarles hoy. ¿A quién le quiere? Yo hago una pequeña dedicatoria que es a Olimpia, ¿no?
Sí, señor.
La hermosa esposa de Filipo y también a la amante, que era tan linda que convencía enseguida de su inocencia. En eso consiste la belleza.
Sí, lo que pasa es que no siempre hay justicia poética.
No.
Yo estaba pensando en un amigo de este programa que es el muchacho Tristán. Que alguna vez, también tomó una poción de amor, se supone que de manera equivocada, y creo que la poción de amor es una excusa en realidad.
Yo creo que las pociones de amor siempre se toman de manera equivocada.
Siempre, si no, no
conozco una sola historia de pociones de amor en donde las tome la persona designada para ello. De todos modos, tiene una explicación que viene de la narrativa. Uh-huh. Imaginemos un cuento. A está enamorado de B, le pone gualicho en la sopa, B se la toma y viven felices para siempre.
Sí.
Es un cuento espantoso.
Es un cuento estúpido, sin duda.
En cambio, A está enamorada de B, le prepara un filtro y se lo toma C.
Pero. Ahí empieza el triángulo.
Ahí empieza la literatura.
El ABC de la literatura.
El ABC de la literatura.
decía, bueno, Tristán que tuvo la excusa esta del filtro, pero en verdad, digo, me parece que se merecen más la dedicatoria las personas que aman sin filtro. Quiero decir, aquellas personas, porque imagínese, digamos, un seductor al azar, cualquiera, un suponer usted, ¿estaría conforme si obtuviese el fruto del amor a partir de un filtro determinado, de una poción, algo dentro de usted? Por supuesto que accedería inmediatamente, ¿no? Pero después de eso, sentiría que no fue una victoria propia, que hay algo de injusticia en todo eso. Me parece que a la hora de festejar algo, siempre va a ser mejor que festejar un filtro, pensar en la novia ausente y quedarse con las ganas.
Yo puedo lanzar un despacho en disidencia.
Por favor.
A mí me parece que después de todo siempre se obtiene a la persona amada, se llega, se conecta uno con la persona amada, se obtiene lo que uno busca con algún filtro. Uh-huh. A veces es un gualicho preparado por una bruja, anda a saber que me junge un tomate, pongamos por caso.
Un pepino.
Y otras veces son unas palabras, otras veces son una apariencia, y otras veces es uno mismo. En fin, yo soy, podría decir uno, mi propio gualicho.
Ah, bueno.
Lo que señalo yo es la dificultad de establecer el punto en donde termina.
Uh-huh. Está bien eso.
¿Dónde termina? ¿En la piel?
No, claramente no. Fíjese Cyrano, que fue filtro de amor de otro
señor. Claro.
Ahí está, sin ir más lejos, ¿no?
Cyrano fue el mismo filtro de amor. Roxanne se llamaba la chica y el tipo
no. Me acuerdo que no vale la pena, justamente.
Quizás claro, uno se acuerda del filtro.
Vale el filtro, justamente, allí donde el filtro es uno mismo, ¿no? Y si no, que la chica siga su rumbo.
¿Es uno mismo o sus aledaños?
O sus circunstancias, muchas extensiones.
Señores, salud. Vamos a escuchar entonces igualmente la novia ausente, ya que una novia ausente es la que hace prosperar la industria de los gualichos.
Si
todas las novias estuvieran presentes y enamoradas,
no habría más tomates.
Bueno, moriríamos de hambre los fabricantes de gualichos. Así que escucharemos a Carlos Gardel, aprovechando que en estas horas se ha
festejado,
etcétera, en este tango tan hermoso que se llama La novia ausente, ¿verdad?
Repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía. Y yo no tenía mis cabellos grises. íbamos del brazo y tú suspirabas, porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la piel. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Que duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda fue hilando mis males. Qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste, triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, buena novia ausente, aquella que cuerpo estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, la novia ausente.
Los músculos se relajan, los oídos se agudizan. Seguí en Nacional.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Fumadas, de Enrique Butaro, y Entre bueyes no hay cornadas, de José González Castillo, con un elenco de primeros actores, producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
El futuro de la ciudad de Buenos Aires se decide por los micrófonos de Nacional. El 10 de julio, desde las 8, una transmisión especial. Toda la potencia del nuevo transmisor y la mejor cobertura periodística. Con móviles en vivo, en la calle, en las escuelas y allí donde se desarrolle la noticia. La radio pública, minuto a minuto, en la elección a jefe de gobierno. Buenos Aires 2011. 10 de julio, desde las 8, los porteños votan. Nacional te lo cuenta. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial julio-agosto de Cantabile.
Más páginas, más contenidos. Número dedicado a Richard Wagner. Con el estreno de Tristán e Isolda en el Teatro Argentino de La Plata y los enfoques de Ramiro Albino y Diego Fisherman. Gustavo Otero entrevista al director de escena argentino José María Condemi. Antes de su debut en el Teatro Colón con Simón Bocanegra de Verdi.
Pablo Llanera reflexiona sobre Pelleas y Melisande de Debussy, con motivo de la producción en El Colón. Nos adelantamos a la visita del violinista Joshua Bell y a la producción de Il Mondo de la Luna en la temporada de Buenos Aires Lírica. Acercamos la segunda entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno al género lírico por Claudio Ratier. Y más notas, entrevistas e información sobre música clásica en las secciones fijas, obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantabile, la revista de música clásica, es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio, abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
La radio pública en internet. Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar.
La selección argentina va por la clasificación en la Copa América. Y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Lunes 11 de julio, desde las 21. Argentina-Costa Rica. Con el relato de Gustavo Vergara. En directo desde Córdoba para todo el país. Viví toda la pasión por la celeste blanca en Nacional. La radio pública argentina.
¡Golazo del Kun! ¡Extraordinario!
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, no sé qué hacer con mi vida. Nuestra habitual sección dedicada a las personas indecisas, timoratas, pusilánimes...
Procrastinadoras.
También. Bien. Tenemos aquí un programa de ingreso, un folleto de una universidad... Y acá hay un montón de carreras posibles.
De opciones.
Pero muchísimas, digamos unas 100. Que van desde tapicería, serigrafía, reempujado en metal, jardinería, fabricación de peluches, panadería y pastelería, repostería, decoración de tortas. Bueno, ¿se acuerda de la señora de la torta?
Sí, cómo no. Simpática.
Bueno. Vamos a poner el dedo, vamos a llamar...
Al azar.
Al
azar. No, llame a un niño.
A un niño.
Sí. Yo, déjeme poner el dedo a mí.
Sí, ahí está. De eso estábamos hablando.
Hoy que vino vestido muy estado, ¿eh?
Ahí.
¿Qué
momento,
dice?
Póngase los lentes porque no va a ver nada.
Saque el dedo, si no, tampoco
va a ver nada. No lo va a creer, ¿eh? Pero es selección de personal. Peor no lo pudo tocar. No.
Me gustaba más el de los peluches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, usted que viene para el reempujado de metal. Tenemos que seleccionar personal que sepa...
Reempujar.
Sí, justamente el metal. Y no sabemos cómo hacerlo. También tenemos... No me gustó ese, ¿eh? Hagamos trampa. Hagamos trampa. Usted, buenas tardes. ¿Cuáles son sus técnicas para seleccionar personal? Bueno, nosotros somos una empresa muy importante, ¿no es cierto?
Sí, es verdad.
Ahí
aquí,
está.
Aquí nos ve.
Es una empresa que vino a hacerle la competencia a Greenpeace, prácticamente.
Sí.
Ah, pero Greenpeace no es una empresa, es una ONG.
Bueno, nosotros venimos a hacerle la competencia a esa ONICE.
No, ¿cómo ONICE?
ONICEC.
Sí. ONG, bueno, sí. No importa. Usted,
estamos en lo mismo, señor. Queremos preservar el
mismo, planeta. Pero hacemos la competencia. Es decir, nosotros
queremos romper,
contaminar.
Contaminar y acabar con todas las especies de una buena vez, señor.
Esos bichos que andan por todos lados, uno se los lleva por delante.
Asfaltar las playas es lo nuestro.
Pero discúlpeme, ¿a qué se dedica
nosotros,
la empresa?
Si un argentino fuera intendente de Venecia, ya hubieran entubado esos estúpidos canales.
Sí, que parece Juan B. Justo y Santa Fe todos los días.
Claro, y hubieran construido un lindo Carrefour.
Discúlpeme, ¿usted da servicios o produce mercancías?
No, somos nosotros los que tenemos que preguntarle a usted.
Claro. Ah, yo creí que ustedes eran empresarios.
Somos empresarios.
Venimos a buscar un servicio suyo.
Usted se ofrece como selector de personal. Y a la primera persona que tendrá que seleccionar es a usted mismo.
Sí, sí, sí.
Somos muy adictos a las paradojas de 5 por 1 peso.
Bueno, mire, usted llegó al lugar indicado.
¿Es usted un lugar o una persona?
No, yo soy
porque
una persona.
Aspirábamos que el puesto lo ocupara una persona,
sí,
y no un lugar.
Sí, porque si no sería una empresa de selección de lugares, en cuyo caso se llamaría turismo. Lo
no, señor, esto es una agencia de personal, de selección de personal, pero nosotros ya tenemos seleccionados según los rubros, según lo que usted necesite.
O sea que no hacen nada si ya tiene el trabajo hecho.
No, señor, tenemos una serie
Nosotros queremos emplearlo a usted en relación de dependencia para someterlo a nuestro designio.
Justamente. Ah, usted me quiere contratar a mí.
A usted.
En tanto.
¿Qué es mejor?
Como selector de personal. Cosa
muy
que
bien,
viene un tipo y usted ya dice, bueno, vamos a hacer una cosa.
Por favor.
Vamos a probarlo.
Ahí está, ahí está.
Y cuando venga el primer tipo a ofrecerse, usted lo va a seleccionar. Y nosotros vamos a estar escondidos
abajo del
abajo
escritorio.
De este escritorio.
A ver cómo procede.
A ver cómo usted se desempeña. Vamos, doctor Alvarenga, a escondernos bajo el correspondiente
epicentro.
Estoy haciendo tiempo para...
Ahora que estamos escondidos abajo, vamos a poder ver cómo procede este gil.
Sí, sí, seguramente se equivocará. ¡Oh! Ahí viene el primer postulante.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Mire, en realidad yo vengo... buenas tardes, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Ante todo...
¿Viene por el aviso?
No.
Nosotros estamos seleccionando personal para ocupar un cargo muy importante en esta empresa líder.
Sí, sí.
En
y
su
yo tenía que venir por el aviso. O sea, si yo no vengo por el aviso, yo me enteré por un cuñado.
Bueno,
pero
sí.
Si quiere voy hasta la esquina, compro el diario.
No, pero si yo te dije...
Leo el aviso. Usted preséntese como otro que venía.
Yo soy el cuñado tuyo, vine para empujarte acá para conseguir el trabajo.
Ah, es mi cuñado.
Bueno, si quiere esperar afuera...
¿Por qué
lo
voy a esperar afuera? No, si yo le recomendé el trabajo acá...
No, me refiero a la entrevista personal.
Se mueve ahí el escritorio como si hubiera alguien debajo.
No,
¿Tiene animales domésticos usted acá?
Sí.
¿Mascotas tiene?
Porque yo los mataría a todos.
Ah, yo también. Pero...
Espere que anoto, porque ya estoy anotando en su ficha.
Bueno, ¿me quiere hacer una pregunta?
Sí, por ejemplo...
El señor me va a soplar la respuesta.
Sí, señor. Si usted fuera una fruta...
Banana.
Espera que me pregunte, porque a lo mejor no es esa la pregunta. Si yo fuera una fruta, ¿qué?
Si usted fuera una fruta,
sí.
¿Querría terminar en un licuado?
Berenjena, cacho.
¿Le pego?
Sí. Porque se está pasando, se está haciendo.
No
te
hagas el piola, yo necesito
no,
un trabajo.
Señor, son preguntas.
Pero no voy a conseguir trabajo al precio de que me cargue un gil.
No lo estamos cargando, señor.
Si yo fuera una fruta, ¿sabe lo que haría?
¿Lo escuchaste a Maradona?
Nosotros evaluamos... Esto es un test de psicodiagnóstico, ¿comprende?
¿Ah, sí?
Entonces, por
¿A usted
ejemplo...
le parece que yo estoy loco, doctor?
No, yo no soy doctor.
¿Y entonces cómo está haciendo un test
de ejercicio ilegal de la medicina.
Estoy... Sí, señor. El señor ahí donde lo ve con esa cara es abogado.
Sí, señor.
El doctor Avenegra.
¿Puede esperar afuera, señor, por
te
favor?
Te voy a iniciar una querella que no vas a tener plata ni para ir volverte a tu casa en colectivo. Vas a
por
tener.
Favor, usted también puede hacer el test y después si se quiere postular...
Yo ya tomé mi merienda y tomo mate, caballero. Acá no me venga a
contar. Estamos seleccionando para un cargo muy...
Bueno. Disculpame, me tienta con la cara.
Lo traje al doctor Aubry Erró.
Estamos seleccionando para un cargo muy importante.
Ah, sí, entonces sí. Yo soy la persona, etcétera.
¿La persona indicada?
Sígame preguntando a ver cómo le contesto todo.
Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son sus antecedentes?
Mis antecedentes
no
son...
Le digas
bueno,
nada.
Tengo aquí está, pero que los traje.
Él fue, ya cumplió con toda
robo
la
de
sociedad.
Bicicletas, 1944. En Nápoles.
Ya pagaste tu deuda con la sociedad, cacho.
así que usted es el famoso.
Sí, sí. Y yo soy el abogado del doctor de Zika, para lo que gusta servir acá.
Le presento a Pepino Di Filippo.
Pero discúlpeme, ¿eso es una filmografía o un prontuario?
¿Esto que tengo en la mano?
La otra, el cacho.
Ah. Bueno, sigue haciéndome preguntas.
Dígame.
Mis antecedentes, yo vengo de cuentapropismo.
Ah, viene del cuenta, sí, actividad, sí. Independiente, empresario. Sí.
No, no, actividad independiente, actividades varias.
Multirrubro, poli.
¿Y, pero qué tipo de actividades?
Por ejemplo, reparto de afiches, de volantes.
Sí. Ah, reparto de volantes, bueno.
Sí, esto, por debajo de las puertas.
Uh-huh. Estamos buscando de todos modos a un emprendedor.
Eso era muy emprendedor, incluso pues, de abajo de algunas puertas tiraba 6 o 7 para ser más enfático el mensaje.
Sí, pero estamos buscando a un gerente general.
Aquí está, soy yo.
Estamos buscando un
regional,
gerente.
¿No? Pan regional.
Ah, pan regional venden, me encanta.
No, señor.
Me encanta.
Para toda la zona.
Ese
de
pan
influencia.
De campo, sí, sí.
Sí, depende de la región, ¿vio?
No, es toda la zona de influencia de
nuestra, la gripe.
De esta empresa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el área de cobertura de esta pujante empresa?
El área de cobertura es mundial, esto es una multinacional.
Ah,
pero
bueno, entonces, ¿qué?
Estamos buscando un gerente general para la región Cono Sur.
¿Y qué vendría a ser el Cono Sur?
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
Acepto.
No, no, acepto, no, espere.
Pero
que
bueno,
estamos...
arreglemos las condiciones, ¿no?
Porque ¿por qué no le preguntas?
No voy a aceptar así como así.
Hablarle del sueldo, obrí. Preguntarle del sueldo.
Pero espere, si esto estamos...
¿Cobró el sueldo?
Pero señor, ¿qué tiene que ver?
Y porque si no te toman, lo choreamos.
Claro.
Estamos en las preliminares de esta entrevista, por favor.
Ah, sí,
usted,
sí.
Después tiene que hacer
sí,
la pregunta.
¿Qué me dice el mundial,
Pero no, ¿qué tiene que ver, señor?
Las preliminares, ¿no?
Después llegamos a la de fondo.
Por ejemplo, ahí tocó un tema interesante. Si... hay un partido de la selección argentina que sí. Cae justo en el horario laboral.
Sí.
¿Usted qué hace? ¿Qué decisión toma? ¿Tiene a todo el personal que quiere ver el partido y usted tiene que tomar una decisión frente a ese hecho?
¿Qué hago?
Vos decís que lo ves vos y que los otros trabajen.
Claro, yo lo veo y se lo voy contando.
¿Lo cuenta en el momento o se lo cuenta después?
No, cuando vienen a preguntar cada rato
¿cómo va el partido?
Porque, señor fulano, yo le digo, son cosas mías.
Ahí está. Él se hace respetar, señor.
Porque si no, ¿cómo es su gracia?
A usted no le interesa por el momento mi gracia.
No te quiere decir el nombre, acá hay gato encerrado.
Hay cerdo encerrado.
Sí.
Bueno, no sé qué le iba a decir.
Así que usted le contaría a su personal. Usted le
no
prohibiría ver
nada.
El partido.
Yo le prohibiría, naturalmente, porque nosotros nos hacemos... en la empresa que teníamos, por ejemplo,
sí.
Es una tarea muy delicada.
¿Perdón?
Una tarea muy delicada. Ah. Digo, porque cuando veo digo una cosa delicada, me pongo así.
Claro.
Entonces tenemos que tener una cosa de precisión.
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 Sí.
Era un hospital, operábamos.
Uh-huh. Sí. Ah, operaban en hospital.
Claro, entonces los cirujanos primero querían ver el partido donde mientras que operaban, como hacen ahora.
Sí.
Que Filmus les los obligó a ver los partidos de Argentina. Cada vez que Argentina mete un gol, el operador le meten un...
Sí, no, el finado, seguro.
Claro.
No, señor.
Empiezan a coser otras cosas.
Eso es un acto de negligencia.
Bueno, por eso mismo yo no voy a permitir que nadie vea el Mundial.
Bueno,
es más,
está muy bien, lo voy a anotar en su ficha.
Ocúnteselo al personal, que hay Mundial.
Si hay Mundial, yo no le voy a decir que hay Mundial.
Ahí está.
Pero la gente se entera igual.
No, ¿qué se van a enterar? ¿Dónde lo van a ver?
Vuelve a la casa.
La gente ni sabe. Tantas preocupaciones que tiene la gente, mire, si va a prestar atención.
Por
justo
favor.
Un mundial de fútbol.
Pero sí, sí, sale en todos lados.
10 tipos corriendo atrás de una pelota.
Sí, son 11.
Sí, pero el arquero no corre. Discúlpeme.
Bueno, y dígame, si usted se enfrenta, por ejemplo, a una situación de un operario le viene a plantear que necesita un aumento de sueldo porque no le alcanza.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué usted no se esconde abajo del escritorio?
Sí.
Y
manda un empleado.
Claro. Y cuando viene un empleado...
Ah, está bien. Yo lo voy a observar como usted...
Claro.
¿Cómo
usted
actúa? Permiso,
yo, cuando venga...
Lo voy a estar mirando,
¿Lo voy a observar?
Lo voy a estar...
Cuando me pide aumento de sueldo.
Sí, voy a estar mirando su comportamiento.
Se trata solamente de esperar a que un operario me venga a pedir aumento de sueldo.
No va a tardar mucho, le digo.
¿Quién es?
Soy un empleado que quiere pedir aumento de sueldo.
¡Adelante!
Permiso, permiso. ¿Usted es el gerente nuevo?
Sí, soy el gerente nuevo.
Bueno, mire, discúlpeme, yo sabe que con ocasión del Mundial tenía ganas de pagar, comprarme una radio transistores. Y con los 200 pesos que cobro por mes, por 15 horas de trabajo diario, la verdad que no me alcanza.
Bueno,
saber...
buen hombre, le vamos a aumentar a 5.000.
¿5.000 pesos?
Sí.
Pero,
vaya tranquilo y no peque más.
Pero gracias.
¿Cuál
gracias.
Es su nombre?
Mi nombre es Alvarenga.
Alvarenga, vaya Alvarenga tranquilo y no peque más.
Gracias. Qué grande esta empresa. Adiós. Qué grande.
¿Y? ¿Le gustó?
Pero usted está loco. Los índices de rentabilidad de nuestra empresa.
El pibe.
Pero usted lo tiene que dejar contento de otra manera, pero.
Hasta tanto no llega.
No, señor.
Está bien que necesito el trabajo, pero...
Y yo soy empleado, pero tampoco, viejo. Disculpe, claro. Está escuchando atrás de la
Alvarenga, usted ahora que gana 5.000 pesos...
¿No se da cuenta que lo tiene que seguir explotando?
Ah. ¿Alvarenga?
Sí, señor.
Vamos, dile.
¿Qué le digo?
Dígale que está bien, que le aumenta 5.000 pesos, pero que con los descuentos y todo limpio en mano cobra 200.
Le voy a dar el aumento.
Sí.
Son... 4.800 pesos que se fuman y 200 se lo ponemos en la mano.
Bueno, muchas gracias,
Bueno.
Discúlpeme, sí. Soy yo de vuelta. Querría pedir un aumento de sueldo, porque yo cobraba 200 pesos, aumentaron a 5.000 y ahora me descuentan 4.800 y no puedo pagar la red de transistores.
Bueno, le vamos a aumentar a 10.000, Alvarenga.
Muchas gracias.
Pasa tranquilo, pasa tranquilo. Ya está.
Pero, ¿cómo ya está? Usted es muy flojo, tiene...
Esta empresa conmigo se va para arriba.
Mire, lamentablemente no lo vamos a tomar. Retírese.
Sí, no.
No sé si me entendió.
No.
Bueno, lo que le quiero decir...
¿En qué sentido no me va a tomar?
No, lo que le quiero decir es que no va a ser empleado en esta empresa.
Escúcheme, gerente. Mire, yo que estoy cobrando 5.000 pesos, le doy 2.000 y viene usted a laburar, ¿no quiere?
Vamos a hacer una cosa. Acá lo que nos hace falta es alguien que atienda bien a los clientes.
Muy bien.
¿Por qué no nos escondemos, usted y yo?
Sí, ¿usted quién es ahora? Disculpe.
Del escritorio y lo dejamos a Alvarenga que atienda cuando viene un nuevo cliente.
Vamos, menos mal que el escritorio es grande, ¿no?
¿Por qué me lo dice?
No, me pareció.
Muy bien, quedo a cargo entonces.
Sí, quédese ahí.
¿Quién es?
Un nuevo cliente.
Ah, adelante, lo que estaba esperando.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿qué venden aquí?
Aquí vendemos de todo, absolutamente.
Por ejemplo, ¿venden departamentos en Barrio Norte?
Tenemos departamentos en Barrio Norte ocupados y desocupados.
Me gustaría uno, deme dos. Uno ocupado, pero por mí.
¿Y el otro?
El otro también.
Ah.
¿Qué precio tienen?
En este momento, bueno, mire, depende de del tamaño del departamento. Tenemos varias opciones para ofrecerle. ¿Usted qué está buscando?
Yo no estoy buscando nada. ¿Por qué me lo decís así? No, estoy buscando algo sin anticipo.
Sin anticipo.
Yo podía pagarlo en cuotas, le puedo pagar hasta 199.90.
Está bien.
Porque justo terminé de pagar un televisor K-Par del año 58.
Tenemos algo por ese precio, pero no queda en Barrio Norte.
¿Dónde queda?
Queda un poco más lejos, un poco más allá.
¿A dónde?
Bueno, mire, ¿usted vio el riachuelo?
No.
Bueno, ahora lo va a ver todos los días, porque es ahí al lado.
Bueno, pero igual me conviene por el precio, ¿eh?
Sí. ¿Trajo el anticipo?
Traje el anticipo,
por favor.
199.90.
Muchas gracias.
Si me hace el favor, ¿la escritura la tiene?
No, pero la puede venir a buscar dentro de 2 horas. Pregunte por el señor Romualdo.
Bueno, muy bien. Permiso, me voy a retirar.
¿Hola?
Está loco. ¿Qué hizo Alvarenga?
Pero escúcheme, acá me
hizo... ¿Cómo vendió un departamento por 199 pesos?
Pero si el departamento...
Escuche una cosa, señor. Ahí abajo hay un montón de gente.
Sí, entre ellos nosotros.
Discúlpeme,
acabamos de salir.
No sé qué van a hacer ustedes, pero yo con estos 200... Otro más.
¿Quién es? Vengo a traer el anticipo. O mejor dicho, ¿qué era lo que tenía que traer? ¡Ah, a buscar la escritura!
Ahora lo van a atender nomás, ¿eh? Pase nomás y espere un segundito acá abajo del escritorio.
Bueno, ¿qué es la sala de espera ahí? Permiso.
¿Quién es?
Soy la señora del señor que vino a traer no me acuerdo qué.
Ah, usted es la que quería comprar un departamento en el
riachuelo. Sí, efectivamente.
Sí, por favor, si es tan amable, mire, en este momento estamos ocupados, pero pase por aquí debajo.
Bueno, permiso.
¿Quién es?
¿A dónde está ese miserable? Soy la amante del señor que vino a comprar dos departamentos.
Ah, no.
Uno
sabe...
para él y la estúpida la mujer, y otra para mí, que soy la amante.
No sabe cómo...
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Pero espere,
Barba
señora,
Azul.
Mire, no, mire, yo le voy a explicar. En realidad el caballero me explicó que él está tratando de dejar a su mujer.
Eso es lo que me dijo a mí también.
Sí,
yo le creo,
¿eh? Es cierto.
Yo le creo, porque cuando un hombre te dice que va a dejar a su mujer uno de estos años... es que tiene buena intención.
Sí, bueno.
Y... yo lo conocí en 1914 y me dijo, en unos meses dejo a mi mujer. Pero vio cómo es la cosa con esto del mundial.
¿Qué tiene que ver el mundial?
Cuando termine la guerra dijo que le iba a amar.
Sí,
pero
sí,
bueno.
Pero vio, termina una guerra, empieza otra.
Claro.
Vio cómo es la, la raza humana.
Bueno, mire, señorita.
Si podemos llamarle así.
Sí, tratándose de su novio o de su amante. Mire, él me dijo que usted me iba a traer 100 pesos más, por favor.
Bueno, sí lo hace.
Sí. Ah, sí, muy bien.
Son 100 pesos de los de antes.
Sí,
viejo.
Está bien. Y ahora, mire, si me hace la gauchada, él va a llegar en cualquier momento.
Pero un momento. Un momento que me tengo que esconder abajo de la mesa.
Aténame, no se esconda todavía.
Ah, ¿quién es? Ah, yo no sé, no me importa quién es.
¿Quién es? ¿Quién
Hola.
Es?
Soy un evaluador de calidad de atención al cliente.
Ay, encantada.
¿Cómo le va?
Evalúeme todo lo que quiera.
Miren,
¿por dónde va a empezar?
Discúlpeme.
Dígame, señorita.
Si no molestia... No, espere un momentito porque aquel que está atendiendo soy yo, Alvarenga, para servirlo.
¿Cómo le va,
Alvarenga? ¿Sabe una cosa? Quiero hablar con la señorita. Vayan los dos abajo del escritorio, por favor.
Ah, bueno, pero...
Vamos. ¿Usted que es evaluador?
Que
vamos.
Dígame, ¿usted está satisfecha?
¿En qué sentido me lo dice?
Con la atención.
Con la atención, sí. Con mi amante, no. Hace desde 1914 que me viene prometiendo que va a dejar a su mujer y nunca lo hace. Me refiero a dejar a su mujer.
Ah. Bueno, yo también soy casado, pero...
¿Ah, sí?
Te prometo que dejaré a mi mujer.
Podríamos decir que esto es amor a... primera vista.
Bueno, ¿debo tomarlo como una...
Escúcheme.
¿Amenaza?
Tómelo como una... advertencia.
Van a seguir mucho rato así porque está llegando más gente, ¿sabes?
Sí, ¿por qué no se mete un rato abajo la cama? Digo, disculpe,
abajo
fue
de
un fallido. Fue un falludo. ¿Qué, doctor, qué quiere decir el acto falludo?
¿Es algo que le pasa abajo del cuero cabelludo?
No, es una cosa cuando hacemos una cosa queriendo haber hecho otra.
Ah, toda la historia de mi vida.
Bueno, un momento, ¿qué está pasando aquí? Digo yo saliendo desde abajo
sí,
de la mesa.
Y yo también, estoy hace
claro,
rato ahí.
¿Qué es lo que está pasando? Nosotros que éramos los dueños
¿Y
de
yo?
Esta...
¿Pero
yo no era el dueño ahora
acá?
Que me acuerdo.
Y vos también, Rosita, ¿qué hacen
sí,
ustedes dos
¿Qué
juntas?
Hacemos todos nosotros, 10 personas, aquí?
Muy bien.
¿Usted quién es?
Yo soy el de los cursos de atención... No, de atención no... De selección de personal.
Sí, yo soy el que estaba evaluando la posibilidad de que usted fuera nuestro evaluador.
Sí.
¿Y usted quién es?
Yo soy el que tiene un plasma de 48.000 pulgadas para ver el partido del Mundial del domingo. Así que si esperan acá, vamos a una pausa y después de eso vemos el partido.
Bueno, permiso. Hagamos una pausa abajo mismo de la mesa.
Todos contra todos.
Adiós.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no
time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.
Por Nacional, Argentina se informa.
Han dado la una, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 6 décimas. Humedad en 69%, el cielo está algo nublado. Dicen las noticias que el chaqueño palavecino cantó el himno en Tucumán como parte de las celebraciones del 9 de julio. Luego de la interpretación por parte del popular cantante de la Casa Histórica, una multitud disfrutó de un espectáculo de fuegos artificiales en la Plaza Independencia de la capital provincial. El concierto había comenzado con las actuaciones de Peteco Carabajal, Coqui y Adrián Sosa, Los Arrieros y músicos locales también. Fueron Quique Yance, Mariela Narchi, Tafinando, El Mono Villafañe y Noralia Villafañe. Comerciantes de la ciudad de Santa Fe festejan este 9 de julio con una venta al costo.
Más de 400 negocios del Centro Comercial a Cielo Abierto de la Avenida Aristóbulo del Valle en la ciudad de Santa Fe venderán sus productos al costo. El presidente de la Asociación de Comerciantes de esa avenida, Daniel D'Angelo, por Nacional brindó detalles de la iniciativa.
Puede promover distintos productos en cada uno de los comercios de acuerdo a los rubros, proponiendo y estableciendo un rubro determinado o un valor costo. Eso es la impronta que queríamos ponerle a estos festejos. Va a haber un evento cultural y los actos oficiales para que también el comercio pueda abrir y adherirse al mismo en forma fehaciente, digamos, ¿no? Es amplio porque es prácticamente desde el Puente Negro, o sea, de Aristóbulo del 5500 hasta el 7500, o sea, prácticamente hay 20 cuadras que están participando, una buena adhesión del comerciante.
Asimismo, mañana en esa avenida se realizará el acto oficial por el Día de la Independencia, que será a partir de las 8 y luego habrá espectáculos y comidas típicas. Pilar Guala, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
Deportes.
Gonzalo Higuaín dijo que el partido del lunes contra Costa Rica será a matar. El delantero del Real Madrid dijo que el equipo que dirige Batista tendrá que ganarle a Costa Rica para mantenerse así en la Copa América. Bolívar también pidió confiar en esta selección para acceder a cuartos de final de la competencia continental.
El tiempo.
Linda la noche en Buenos Aires, ¿eh? 11 grados 6, la temperatura, humedad 69%. El cielo está algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Pasan los años y el compromiso es el mismo. 9 de julio, Día de la Independencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar.
El mismo interior del hogar que a veces se deteriora.
Claro. Hágalo usted misma, señora, porque sí, es un gasto inútil llamar al tipo.
Sí, que es un inútil
también. Claro, y además le va a cobrar un potosí. Sí. Por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo
con un poco de fuerza.
Estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple. La pileta tapada.
Ah.
¿Cuánta gente, al ver que se le tapa la pileta, llama inmediatamente a SWAT?
Claro.
O, qué sé yo, a una empresa.
Sí, sí, si algún destapa cosas, este.
Y bueno, cuesta muchísimo.
Pero sale uno, mira, hay que vender la casa a veces para destapar la,
claro,
pileta.
Y mire, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto?
Buenas tardes. Buenas tardes.
Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud?
Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta.
No,
está
tapada, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño...
¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira?
¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta.
No, señora, a veces pasa que usted, por ejemplo...
¿Un meteorito?
Por ejemplo, hizo ravioles.
Qué rico.
Lava...
Qué interesante.
Después lava la olla.
Lava la cacerola.
Lava la cacerola. Sí. Y un raviol se le pianta. Un raviol doblado, sin relleno. Digamos...
¿Qué tiene que hacer? A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo. La doy vuelta y caen ravioles a granel. Y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a...
Los pedazos de boloñesa, de la,
claro,
salsa también.
No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá en la pileta, supongo.
Sí, qué sé yo.
Bueno... Pero la...
Nunca vi el fondo de la pileta, para ver lo que hay.
La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol.
Sí, la parte de abajo.
La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla, pero...
Esos son fuchiles, ¿no?
Una vez superada esa rejilla, se abre.
La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran... toda clase de objetos.
Hasta sorrentinos, entero.
Sí, sí.
Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí. Y en el codo.
Ah, sí.
¿Acá? No, señor, en el codo del caño, por lo menos.
El codo de dorrego.
Del desagüe se le va acumulando, se le va acumulando, se le va acumulando.
Ravioles, sorrentinos, una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero, para mí quiere decir otra cosa.
Es algo de que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño.
A un tío mío se le cayó la peluca adentro.
Ah.
Vio que uno se inclina hacia adelante, sí, para lavar los cacharros.
Seguro.
Estaba este hombre colaborando en la cocina, más que nada porque su mujer no limpiaba nunca.
Una sobola,
entonces, estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble.
El bisoñé era claro, el sostén escaso.
Y se le cayó adentro y se tupió.
Claro, ¿por qué? Una vez adentro se infla.
Sí, el pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño, un pelo no, pero que los pelos
se agrandan cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados.
Sí, sí, sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro.
¿Y por dónde lo sacó?
Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué?
Por pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia?
Claro.
Era frecuente que la gente se
las
lavara...
pelucas, aquellas pelucas.
Claro.
Un día en aquel entonces.
Llenas de arena, harinadas, claro, además. Y así. Claro.
Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos. Y se tuvo que mudar.
¿Por qué
se llamó al plomero y dijo, mire, a estos pelos no los saca ni el Padre Eterno.
No, claro.
Y así que yo, es un consejo profesional, le dijo al tipo, mientras se rascaba contra una puerta, múdese.
Pero no, cómprese otra peluca.
Hay sustancias.
Después, justo salió la mujer y dice, y si es posible, solo.
No, señor, hay sustancias para destapar, sustancias y herramientas.
Buenas
para
tardes, destapar. ¿Tiene sustancias y herramientas?
Sí, ¿para destapar?
Para destapar cañerías obstruidas por una peluca.
Muy bien.
Una tijera, ¿no? Por ejemplo. No,
en principio usted tiene que tener un cable de acero.
¿Un cable de acero?
¿Qué película? Cable de acero.
Con su correspondiente bola de...
Ah, sí, sí, es verdad. Con la bola puede ser... Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre.
Kilómetros puede estar
en Estados Unidos el problema.
Sí, Florida, lo que pasó
como suele ocurrir en
Luisiana, claro.
Claro. Bueno, así que si pierde la cañería, en cambio...
Gana usted.
Por ejemplo, usted, hay un caño, se le rompe, y justo es un caño que va por adentro de la pared.
Sí.
Justo pasa por la pieza, supongamos.
Sí.
El caño. Es decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo.
Y quedó en el trayecto hacia el baño, sí, puede
Claro, en el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo.
Sí.
Bueno. A mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas no las
Pero
digo
usted...
en este programa porque soy absolutamente autorreferenciado.
Pero usted no tendría algún problema, ¿no tendría algún problema con la Junta?
Sí,
sí
mala
tuve,
Junta.
Tuve muchos problemas con la Junta, pero...
Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño.
No, porque hay allí donde un caño se une con otro...
Ah, sí. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció.
Qué lindo.
Quizás tiene un problema de junta o de rosca.
Sí, también. Es lo mismo, ¿no?
Y basta con ajustar el caño, pero de todas maneras,
hay que
te digo,
la pared.
Hay que romper. De
claro,
todas maneras,
estaba hay que durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía.
Yo
cuando uno sueña que llueve, llueve.
Sí, en verdad.
Vi que me corría agua por la cara y digo...
¿Qué sueño tan realista?
¿Qué sueño tan realista? Tengo, especialmente lo dije cuando me desperté.
Claro.
Y vi que salía un chorro. Y bueno, primeramente le puse un chicle.
No, bien, señor.
Un chicle Adams.
Encima es chiquito el chicle Adams.
Claro, eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí.
Usé este bazooka.
Dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, de paso me prestás la historieta y me la leo.
Yo me leo.
Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caí al agua. Dice, apurate, me dice mi amante. No, ahora que no estoy masticando. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante. Que dijo,
y sí.
Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con
no
los
chicles.
Mamerto. Bueno, lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka.
Ah, ¿sí? Como su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué te parece, dije yo, otro chicle?
Sí.
Bueno, entonces ahí mi amante me abandonó. Y...
Mojada.
Y
no cortó
no
el agua.
Tapar.
No cortó el
no,
agua.
Entonces me ocurrió, ¿cómo se puede cortar el agua?
Sí, usted tiene
No, empecé a no pagar.
A usted le gustan las soluciones con tiempo.
Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije, llamando a la portería,
claro,
porque ya
claro.
me había abandonado. Digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado.
Claro.
Y encima me ahorro unos buenos pesos. Dije.
Pero se queda sin agua.
Me cortó inmediatamente.
Y sí, señor. Se
Muy
queda
ingrata.
Sin agua en su casa y encima el problema
importa,
no lo solucionó.
Señor. Era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa.
Dormir seco.
Estaba hasta la pena de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente.
Qué bien.
La cama corralá. Y entonces ahí puso una especie de fuentecita con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro.
Qué lindo.
Y un tocadisco al lado.
Pero no, señor.
Y el tipo puso la raspa.
Qué romántico.
Y dice, mire, agua danzante. Tarín, 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 tarín.
Pero eso dentro de su cuarto.
Sí.
Claro,
y cada
estaba?
Vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz. Yo entraba en el cuarto, prendía la luz. Bueno, sí, era largo, no podía parar.
Apague la luz una vez.
Le digo, que no se puede parar. No, y se para solo a los 15 minutos.
Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y le dijo, mira lo que te estás poniendo.
Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, y le digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz.
Y el agua, y salía el agua para arriba.
Y el agua
todo.
Salía, unas aguas danzantes maravillosas.
Hermosa.
¿No? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno.
Pero es lo de menos.
Se veía más o menos, pero le puse una, unas plantas artificiales como que salían
una de plástico,
de la selva, ¿sí? Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían El Niágara.
Ah, y encima lo escribió.
Sí, era un plomero, un realizador. Más
que sí, señor, no sé.
Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí. Se quedó. Y bueno, ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ahí ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura.
Qué
digo,
linda.
Vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto.
Claro, sí.
Un susto. Se despertó solo para desmayarse.
Qué
impresión. Y cuando volvió en sí, se fue.
O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no?
Y es el día de hoy.
Ya no paga la luz ni el agua. O sea.
Bueno, pasemos a otro problema.
Por favor.
Este ya hemos lo hemos solucionado.
Sí.
Evidente.
Archívese, archívese.
Bueno, dice... Se quemaron los tapones.
Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día. Sí.
Esto...
¿Perdón?
Esto. Ah. Puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda.
Claro.
Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas.
Claro.
Y por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más.
No, además eso es muy riesgoso. Usted no
puede. Señor, yo no quiero que se me quemen los tapones.
Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio,
no es un juego.
Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones.
¿Qué le dije?
Ya me parece. Siempre hay una trampa.
¿Hay más
?
Tapones?
No, señor.
¿Qué se quema ahora?
Ahora tiene una térmica con un disyuntor.
Yo tengo
no sé
una
qué.
Cosa ahí que. ¿Cómo se parecen a tapones?
Son tapones.
Son tapones.
No, usted no puede tener tapones, señor.
Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones.
Una vez yo estaba con mi amante, con esta chica que le digo.
¿La señorita de la Fuente?
Sí, la chica se llama de la Fuente.
Sí, por eso.
El apellido, ¿no es cierto? Y estamos ahí durmiendo, amando. No bien, no importa.
Está bien, señor, no le preguntó nada.
Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del
velador. Está bien, señor.
Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica.
Sí.
La mina se le ponía los ojos para adentro.
Sí, estaba descompuesta.
Y en una de esas...
Estoy acordando de una cosa.
En una de esas, ¡pum!
Reprímase, Dorio.
Se apaga la luz.
No.
Se apagó la luz.
Y claro, fue mucho el calzoncillo.
Y yo dije... Era de cobre.
De amianto.
Yo siempre uso calzoncillo de amianto o de cobre porque trabajo...
Es aislante.
Sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces.
Mm.
Le digo, amor mío, vida de mi vida,
sí.
Voy a cambiar los tapones.
Bien.
Agarré unas monedas que tengo en el cajón. Sí. Agarré, saqué una moneda. Ahora bien. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había... Era un corte de allá.
Era de allá, claro.
Es de allá. Encontré incluso varios vecinos en la casa, en la calle. Es de allá, No se veía nada tampoco.
¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde?
En la calle no se veía nada.
Cuando no es de acá, es de allá, Barton, el corte. Es así
yo
como la tele.
Yo estaba prácticamente en calzoncillo. Bueno. Si no fuera porque el calzoncillo... Así que, con toda astucia, me había puesto una toalla.
Una toalla, sí.
Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio.
Un egipcio, un egipcio.
Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Miré, bueno, esperé un poco, a ver si venía. No venía la luz, ¿no? Y entonces, me volví a meter adentro, fue tanteando. Uh-huh. Entré como pude, me llevé por delante varias puertas, ¿vio cómo es eso?
Sí.
Finalmente llegué a la cama,
¿palpó?
Tanté ahí, le digo, era de allá. Y bien. Y me acosté junto a ella. Uh-huh. Se había dormido. Se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de
sin
tanta
duda,
lujuria,
o harta.
Aquel momento de oscuridad la había conducido como rata por tirante al suelo.
No.
Y entonces la abracé, como suelo hacer, aprovechando que dormía.
Claro, porque no se deja así, no. Sí, no.
Porque se sacó la alambre.
Se sacó el alambre de púa que la rodeó. Era
fantástico. Por ahí como a los 5 o 10 minutos, una sombra entró en la habitación.
No. Sombra gruesa.
Y se acostó a mi lado. Previamente dijo, es de allá.
En ese tono.
Sí, sí. Sí. Ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación. Sí. Súbitamente.
Se le hizo un cuadro perfecto de lo que había ocurrido.
Había vuelto a otra casa.
Claro. Qué momento.
Y el tipo, bueno, me abrazó.
Claro.
Creyendo que yo era su esposa. Me acarició.
Ah, tierno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
Yo te respondía.
¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, mira, ¿de quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, digamos por caso?
Qué técnico.
Yo le tocaba la columna vertebral a la mina.
Uy, Dios mío. ¿Y estos tapones?
Tuya, decía el tipo. Así.
Y usted
y
como
fue avanzando en su audacia este individuo.
Ah, bueno.
Por ahí dice...
El corte de luz trae cierta lascivia.
¿De quién es? Dice...
Díselo.
Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente
eso.
Lo que este señor tenía en la mano, ¿no?
Claro.
O me disponía a hacerlo. Lo hice en realidad. Y justo en ese momento... volvió la luz.
¡No!
Y el tipo me miró. Lo primero que hizo es me soltó.
Ah, bueno.
Yo, aliviado por un lado, pero
sí,
acorralado por el otro.
Lo soltó para agarrarlo de otro lado.
Claro, no sé.
¿Qué es esto? Dijo el tipo y la mía dijo tuyo también.
Claro. Yo salté de la cama.
Claro, claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite.
Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, andás a ver, y le dije al tipo antes de salir corriendo, esta toalla es mía.
Es de acá.
Corrí. Y volví a mi
¿volvió?
Casa. Bueno, parece que esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría, y volvió a su casa, ¿a quién le puede importar?
¿Y qué pasó con la mina? Y después, claro.
Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones, asegurarse de que no es de allá, porque usted mete la mano por ahí...
No, y la complica más.
Claro,
si no sabe.
Claro. O cae fulminado, porque por ahí vuelve la luz.
Justo en el momento,
que usted mete la mano y queda ahí con un montón de
cenizas.
De polvo seco y negro y negruzco con un olor como a cable quemado, como a subterráneo.
Qué fea imagen, realmente.
Mm. Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Sí. Último consejo, si usted me permite.
Sí, a ver qué más tiene ahí.
Prefiere el estalló la bombita.
Ah.
Si le estalla una bombita de luz por un golpe y queda, discúlpeme, el culote suelto.
Ah, bueno.
Debió haber sido un gran estallido.
Sí, qué bombita. Esto fue claro.
Amor mío.
El atolón de bikini.
Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita.
Claro, a la rosca.
A lo que
bueno,
se llama
sería
la rosca.
Claro.
En ese caso, proceda del siguiente modo.
Sí.
Corte la luz, ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda.
No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote está enroscado.
El mismo coso lo suelda.
Claro,
claro, el calor. Sí, sí.
El calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del sol.
Más o menos.
No, señor, sí. No es para tanto.
6.000 grados C. Sí, sí.
Pero usted puede llevar jabón.
Sí, no, llevarse un jabón.
Siempre llevo jabón en el bolsillo
trasero. No, señor, no digo...
En el bolsillo interior de la americana.
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos.
No, señor, un poco de jabón para untar
aquí
la rosca.
Sí, Pero por no decir el culote.
Untar el culote con jabón.
¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente.
A esa casa no volvemos más.
Y ahí prueba un poco.
¿Qué prueba qué?
A ver si...
Usted pruebe.
Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente.
Como se salva el gaucho ahí.
Le da rosca para
sí,
un lado.
Eso después.
¿Cómo le va a poner un jabón a este y le agarra una... El jabón
no.
Conduce la electricidad.
El jabón
no?
Es conductor, señor.
No, pero o usted... la agüita que tiene jabón, al menos.
Claro, pero usted ya cortó la luz. Usted se pone...
Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera...
Usted cortó la luz. El sí. Jabón primero se lo pone en el dedo.
Ah, atención, amigas.
A ver. Y con el dedo
¿cómo se
unta?
Pone el jabón en el dedo?
Ah, bien, así.
Pero el jabón está duro, discúlpeme. El dedo no lo...
Bueno, se lo chupa.
¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita.
Yo lo estoy tratando
y
bien. No
sé, chuparse sí. El dedo y con salivita le queda bien enjabonado
claro.
El dedo y ahí te mete el dedo.
Claro.
Exacto.
No le mezquine.
Con paciencia y con saliva.
No le mezquine porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón.
Sí.
¿Y qué hago con el
entonces
hago?
Usted va a lubricar así la rosca
sí.
Y le entra la rosca en el sentido de.
De las agujas de. De coser.
Sí. En el sentido. O sea,
esto es
le da rosca se hace a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Pero María... agarra la lamparita, está yo. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor.
Claro. No, el vidrio ya no está más. Está la rosca
no
sola.
Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio
sí.
Que pueden producirte una muerte segura.
Le entra el torrente sanguíneo.
Le entra en el torrente sanguíneo ese vidrio que es venenoso.
Ese vidrio
porque
le
es justo una lamparita de colorada.
Le llega al corazón y le produce un infarto en colores.
Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla,
¡pah!
Te agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos.
No, usted
el filamento.
Tiene que hacer con, primero sacó los restos de vidros que hayan quedado.
¿Cómo lo voy a sacar los restos
con
de
un vidrio? Trapo, con cualquier cosa.
Ah, bueno, esto
simplifica la parte justamente más difícil.
Si no me dice esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa.
Yo
caballero.
Lo que tengo, que me compré el otro día en el tren,
sí.
Es una agarradera.
¿Y para agarrar qué?
Lo que sea, decía el tipo.
Multiuso.
Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar.
Con la
se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables.
Sí, está bien.
Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido.
Y lo protege si el objeto está muy caliente
claro.
O muy pringoso.
Sí, sí, pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano
no.
Sí.
Son infinitos.
La agarradera no es un guante, es un mitón.
Pero es para como... agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín.
Mira qué digitación que tiene.
No, mire, sin embargo, sacar el... ¿cómo era que se llamaba?
La rosca.
La rosca.
Sí.
Del portalámpara también requiere de cierto arte dactilar porque usted, a medida que gira...
Se va soltando.
Con el pulgar y
sí,
con el índice.
Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado.
Sí, claro.
Usted la quiere sacar de gusto.
Sí.
Primero, si la lamparita estaba encendida,
sí.
No la agarre enseguida, porque tiene una temperatura igual a la de la superficie del sol.
No, igual menos, no, señor, bastante menor.
Menos 5 grados.
Se le queda pegado los dedos, se le queda. Porque toda la
eso le agarra
la
el epitelio.
Piel se hace como una masa
y
pegajosa,
le chupa ahí y se queda.
Queda ahí para toda la vida.
No es para tanto.
No tiene más documento después.
Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted
ajá.
Se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir.
Va a escuchar.
Y ya no. Cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos,
uh-huh.
Usted tiene que... Adelante.
Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh? No se
sí,
quede...
un dedo propio.
Sí,
sí. Sí. Ahora, ojo, ¿de dónde
no se,
la agarra?
No se quede con los dos.
No.
No.
Yo a veces... recomiendo tres.
Sí.
Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted ya hizo un movimiento de rosca y tiene que volver atrás, ¿qué hace? Suelta la lamparita.
Y claro, tiene que soltar.
Un gran riesgo, porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca. La suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso.
Y se le hace una porquería en las patas.
No, pero usted tiene que...
Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo...
Y se muere.
Y se muere
No, y quedó viudo por cambiar una lamparita.
No solo usted se muere.
Usted tiene que sostener con el monte de Venus.
Ah,
¿de mi esposa?
No, o sea, ella no va a querer, ¿eh?
Con la palma de su propia mano, señor.
Ah, ¿Ve esto? Es otra cosa.
¿Ve esta parte?
Sí, epa. Sí, la veo.
Bueno,
sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería.
Esta, señor. Sí, la palma de la mano, el monte de Venus.
Sí.
Repílese.
Con esto usted...
de la raya del destino...
Para allá. ¿Usted la mantiene...?
A mi esposa, sí.
No, me refiero a la palma de la mano. Usted sí. Hace una especie de cuenco. Hágalo, en casa también. Háganlo con nosotros.
A ver, amigos.
La palma de la mano con un cuenco.
La palma de la mano.
Las dos.
Me siento como diciendo, ya está por terminar el programa.
Mira.
Bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe.
Vuelvo a pasar lo de ayer.
Sí, otra vez. Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA. Cuit 3999-242109.
¿Escuchaste a Greenberg?
Rock.
Sábado, madrugada, de 2 a 5
por la radio pública.
Soy Mariana.
Soy Carlos.
Soy Manuel.
Soy Juan Pablo.
Soy Matías.
Soy Victoria.
Soy Marcos.
Soy Francisco.
Soy Sabino.
Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo.
La dictadura nos robó de nuestras familias.
Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad
ni el amor con que sus familias lo siguen buscando.
Vos podés ser uno de ellos.
A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir.
Conocé tu verdad, acércate a Abuelas.
Todos te estamos esperando.
Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Flores Negras celebra el cumpleaños de la más grande voz argentina de todos los tiempos. El Día de la Patria es el día de ella, de la señora Mercedes Sosa. Grabaciones encontradas, entrevistas y los testimonios en vivo de su hijo Fabián Matus, Liliana Herrero, Horacio Molina, Laura Canoura y muchos más en un programa muy especial. Flores Negras, con Mariano del Mazo, este sábado desde las 22. ¿Escuchaste a Dubati?
Teatro.
Estamos en comunicación con uno de los más grandes actores de la Argentina,
el señor Daniel Fanego. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Bien?
Pero qué presentación, Dubati. Me da vergüenza, me va a poner colorado.
Me quedo corto y es porque estoy apurado, porque se nos termina el programa. Pero la verdad que podríamos hablar tanto de tu carrera, de tu trabajo en Teatro por la Identidad, de lo que estás haciendo en El Elegido, que me encanta. El personaje de Logroñese. Sí, ¿Logroñese está vivo o está muerto?
No, está vivo.
Sábado, tarde, de 18 a 19.
Por la radio pública.
Cuando uno vota, vota un candidato. Por creencia, por oposición, o lo más importante, por un proyecto ideológico. Elección a Jefe de Gobierno Buenos Aires 2011. El destino de la capital federal se decide en un día, el 10 de julio, desde las 8. Una transmisión especial de la radio pública, con la mejor cobertura periodística, como solo nuestra radio puede dártela. Los porteños votan por Nacional. ¿Escuchaste a Muleiro?
Libros.
Intenta Michel Onfray, tomando un poco la posta de los últimos filósofos franceses, post-68, Foucault, Deleuze, combinar ese pensamiento con la tradición libertaria, con la tradición anarquista, una tradición que en la Argentina tiene lo suyo.
Sábado, mediodía.
De 12 a 13.
Por la radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible.
El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
De la radio pública, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañe hoy a nuestro distinguido maestro, los de Domenech, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Sergio, de Villa del Parque. Los ejes de mi carreta, le pido.
Bueno, es la que cantaba el Pollo Magda siempre aquí. Porque no encarazo los ejes, me llaman a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Agua frío, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo.
Bueno.
Maestro, María de la Criolla Santa Fe le pide Tirana Unitaria. ¿Usted la tiene?
Tirana Unitaria también la tengo, ¿no?, en mi escasísimo repertorio. A ver. A ver. Tirana unitaria, tu cinta celeste, ate mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la Encarnación. Y el buen mazorquero juró por su daga
que por ti velaba la federación. Tirar a unitaria no falsete al Verdi. Quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de Alba de San Nicolás. Tirar a unitaria, me voy con Oribe. Y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de cuitillo te ampara el puñal.
Teresa le pide añoranzas.
No, vamos a cantar un coro, dale, yo no puedo.
Bueno, no puede más, perfecto. A ver, tenemos Tears in Heaven, de Clapton, lo pide Nati de Rosario.
Dale, vamos a ver.
Bueno, ¿en qué tono estaba? ¿En la?
Bueno, maestro, Mariana le pide You are gonna lose that girl.
De los Beatles.
De los Beatles.
Bueno,
bueno.
¿En qué clave?
Clave de mi mayor.
Oh. You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose
that girl.
If you don't take her.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna
Maestro, aquí Sonia le pide Mañana por la Mañana.
Oh, qué lindo. Con el piano.
Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Franco se ha comunicado para pedir Three Little Birds.
Espera que va con la babosa esa.
Va con la babosa, un instrumento, amables oyentes.
La bubusa.
Sí.
¿Entienden?
La madre
por la bubusela.
De la sí, no digas nada.
Baby, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Yeah. Singing, don't worry about a thing. Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Saying, this is my message to you. This is my message to you.
Eduardo de Paternal le pide Rubias de Nueva York.
¿Viene? Lo podemos hacer. ¿Enfa?
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas que vierten amor. Dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el avión en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabé.
Hicimos la versión corta, digamos.
La versión corta de Rubia de Nueva York.
A ver, Alma de Loca, ¿le gusta? ¿Temblando le gusta?
Lo que usted quiera.
Bueno, Temblando.
Total, para... no la vamos a cantar.
Claro. Entonces no la dedico, ¿qué tal?
Entonces,
para Tom Lupo.
Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar. Y se quedó temblando. El orgullo del amor primero. Amor nacido en esa edad temprana. Como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Cachito.
Lindo, muy lindo. después esa que usted cambia, que es...
La,
la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la,
la, la, la,
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo al decoparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Qué lindo,
qué
es, me encanta. Qué melodía esa, ¿eh?
Suerte loca. Bueno,
sí. Maestro María de Tribunales.
Él es Sebastián Piana, esto. El mismo de Palomita Blanca.
Lindísimo.
Así que mire qué melodista, ¿no?
El mismo de Milonga en el 900.
Sí, claro.
Tantas otras obras.
Milonga triste, si le mal. De las obras más hermosas del repertorio argentino.
Una gran colaboración con Homero Manzi.
Claro, también, no, bueno, y también, en este caso, tuvo muchas con... No, estoy hablando de Anselmo Aieta.
Ah, bueno, déjelo ahí.
El tango este es de Anselmo Aieta, con don Francisco García Jiménez. Discúlpeme, don Anselmo.
Lo perdonamos. Anselmo Aieta. Maestro María de Tribunales pide estos dos temas que seguro no cantará. Tú, el cielo y tú... O Junto a tu corazón.
La luna, dice.
Que es el autor de todas esas canciones que yo le he nombrado, menos las milongas que usted dijo. O sea,
que son de piano.
El asunto es haber confundido a Anselmo Aieta con Sebastián Piana, una cosa... Estoy muy mareado.
Bueno, no.
Mire, Jules. Mire, Jules. Usted hace mucho que está conmigo, no es nuevo como Rolón.
Es
pero... Dile.
Maestro, ¿va a ser Tú, el cielo y tú o Junto a tu corazón?
No, no lo sé, no tengo la menor idea.
¿Tiene ganas de hacer For No One usted?
Para usted le...
Para mí yo lo dedico en mente para quien corresponde.
Bueno,
no, a ver. Para nadie, no voy a decir For No One.
Sí, dice una dama de la platea.
Está raro, ¿no? No, no está tan mal, ¿eh?
Your day brings, your mind aches, you find there all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cry for no one. A love that you have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe a word she said. Her love is dead, you think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. The love that you have lasted is.
Muchas gracias, Manolo.
También le pedían por mail Milonga Sentimental, Manu.
No, no, esa ya la nombró Dorio. Que toque una bossa nova.
Ahí está.
Manuel. ¿Quiere que yo lo acompañe en alguna?
Sí, habían pedido...
Con el saxofón.
Carota.
Carota de Ipanema.
¿Cuál?
Martín
Carota
Meri.
De Ipanema.
¿En fa?
Sí. Largamos. Dale.
Cheia de graça, ela menina que vem que passa, no doce valante caminho do mar. Uma embaçado, copo dourado do Zou de Ipanema. O céu balançando e mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Maestro, aquí también Paula y Seba de Rosario le pedían Blackbird. ¿Y le ganan?
Otro más de los Beatles.
No sé, si no, lo
claro, vamos para Seba Díaz.
And I love her. Mire, sigue insistiendo la gente con Manuel.
¿Qué tiene ganas de cantar?
Había, ¿no? Habían pedido una de Silvio, habían pedido por ahí. ¿O quiere que haga
un segundo? Una de Silvio, dele, me siento mal.
Promete dejar los oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a ti. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a rumores, ni a historias se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndome al centro de. No soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Muy bien, maestro, vamos a ir despidiéndonos porque ya estamos sobre la hora.
Tarde, sí.
Encima bien, de la hora, así que elija usted con qué se quiere ir.
¿Con qué quiere?
¿Cómo no?
Se llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Yeah.
maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Dieron las dos. Y a las 2, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas. Humedad en 73%, el cielo permanece algo nublado. Las noticias. La presidenta Cristina inaugura hoy la Terminal C en Ezeiza. Cristina encabezará a las 17:30 el acto de inauguración del nuevo sector del Aeropuerto Internacional. Asistirán los ministros de Planificación, Debido, de Turismo, Enrique Mayer, además del titular de Aeropuerto 2000, Ernesto Gutiérrez, y otras autoridades. También representantes del sector aerocomercial e invitados especiales.
Internacionales. Sudán del Sur ya es el país más joven del mundo. Desde hoy, 9 de julio, esa nación africana se ha convertido además en el estado número 54 del continente negro. Tras 20 años de guerra civil, se concreta lo que la mayoría de los ciudadanos votaron en un referendo celebrado en febrero pasado, en el que la opción por la independencia superó el 98% de los votos. Deportes.
España domina la serie de cuartos de final de la Davis frente a Norteamérica. En Texas, el español Ferrer derrotó al local Andy Roddick por tiebreak en el primero, 7-6, resultado 11-9, luego 7-5 y 6-3 frente al estadounidense, decíamos. Previamente, Feliciano López le había dado un triunfo inicial a los europeos, venciendo a Marley Fish en 5 sets, bravo esto, 6-4, 3-6, 6-3, 6-7 y finalmente la victoria para el español 8-6. De esta forma, España lidera la serie 2-0.
El tiempo.
11 grados 4, la temperatura 2, humedad 73%. El cielo se mantiene algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. No solo es parte de la historia, sino del presente y el futuro de todos los argentinos. 9 de julio, Día de la Independencia de nuestra patria.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
El sábado pasado compartimos la versión cantada. Hoy abrimos con la letra, y la letra de Tirando Piedras al Río dice: porque somos instantes en el mundo, porque somos amantes en el cielo, porque a la distancia, nena, estás tan aquí, porque amarte, amarte es eternidad, porque todas las cosas traen alguna música en la era de Acuario. Tirando piedras al río, con una flor en la boca, con una flor en la boca, en el jardín con amigos, momento en que lo realizado me eleva y me junta en las alturas, sagrado, 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 cuando donde soy consciente de mi debilidad, sagrado, 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 oh pibe, 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 no todas son rosas en el campo del rey, no todas son rosas en el campo del rey, no todos los reyes saben mucho sobre rosas, no todas las rosas quieren saber de algún rey. Miguel Abuelo.